De nuevo nos reunimos con el profesor Encinas. Bienvenido a otro programa, Ángel.
Bien hallada, Raquel. Es un placer, después de todo este periodo de los yaminoraín y descanso, etcétera, volver otra vez a encontrarnos con nuestros queridos oyentes y con vosotros también.
Bueno, el nuevo programa se llama Judeociencia. ¿En qué va a consistir? ¿Qué personajes vas a traer? Cuéntanos un poco acerca de esta nueva iniciativa.
La idea que yo tengo es traer una serie de personajes del mundo de la ciencia y de la investigación, pero entendiendo ciencia no solamente como las ciencias puras, como tradicionalmente se entiende, sino también incluyendo a la gente de letras. Y sobre todo, una de las cosas que vamos a intentar hacer es ir buscando la paridad, es decir, un programa que sea un hombre y un programa que sea una mujer. Afortunadamente, aquí vamos a tener la suerte de no tener que fijarnos a una cronología concreta, sino que iremos avanzando, retrocediendo en el tiempo permanentemente.
Una propuesta muy interesante. No sé si quieres comentarnos más acerca del programa o ya entrar a matar. ¿Qué diría un taurino?
Yo creo que aquí lo fundamental para acabar de rematar es dar una cosmovisión general de todo el mundo judío en lo que respecta a sus aportaciones a través del tiempo a la ciencia, o a las ciencias, yo me atrevería a decir, a nivel universal. Y en ese sentido es muy importante tener siempre una cosmovisión en cada momento y con cada personaje del que estemos hablando. Lo vamos a ver hoy, por ejemplo, con nuestro primer personaje, para que nuestros autores se vayan haciendo una idea, que eso es muy importante también, que sepan el mundo en el que vivieron estos personajes.
¿Con quién empezamos?
Vamos a empezar con un personaje que se llama Said bin Yusuf al-Fayumi. Si yo digo esto, muy poquitos oyentes van a saber de quién estoy hablando. Pero si les hablo de Sadías bin Yosef Gaón, ahí ya creo que el número de entendidos en el personaje aumenta, no solamente cuantitativa, sino también cualitativamente. Este personaje es una de las grandes figuras intelectuales judías de la Edad Media en el norte de África y en Oriente Medio. No solo fue un gran rabino, un excelente filósofo, un filólogo, un lexicógrafo, sino que además también fue la primera autoridad religiosa judía que escribió en árabe, y también el que empezó a crear una nueva lengua del pueblo judío, el judeo-árabe, en sus diferentes escritos. Empecemos con el mundo del misterio y de la historieta que te comentaba antes, Raquel. Él fue conocido con el sobrenombre de Al-Fayumi. El Fayum, como nuestros oyentes saben, es un oasis situado en el Bajo Egipto, en el cual en la época ptolemaica, sobre todo al final de esta, empezaron a crearse una serie de estilos de retratos para ponerlos sobre las momias, los cuales se conservan en la actualidad en el Museo Británico de Londres. Lo que ya menos oyentes saben es el hecho de que el Fayum sea nada más y nada menos que el lugar donde fue construida por los judíos en la época de Moisés la ciudad de Pitom, vecina de la de Rameses, que aparecen también en el libro de Shemot, segundo libro de la Biblia, contándonos la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Sadías fue también un gran defensor del judaísmo rabínico en un momento en que Deus ex machina, como Júpiter en las obras de teatro romana, aparece una nueva concepción del judaísmo, que es el caraísmo. Los caraítas negaban el valor de la Mishná y de la Gemara, consecuentemente del Talmud, y aceptaban solamente el texto de la Torah, con lo cual la polémica estuvo servida durante 10 siglos. Y uno de los grandes polemistas con los caraítas fue precisamente Sadia Gaón. Gracias a su talento y a su discurso en esta polémica, él fue conocido como el Kalam Yahudi, es decir, el cálamo judío, lo que diríamos en términos modernos la pluma, es decir, la figura que era el escritor por excelencia del judaísmo rabínico en la época. De hecho, es curioso que su primera obra sea una obra de tipo histórico genealógico. Se dedica a escribir en el Sefer Agalut, el libro del destierro, en español, toda la historia de su familia, haciéndola a partir de Sela, hijo de Judá. Es decir, considerándose un judío noble y de elevada posición. Se marcha de Egipto al actual territorio del Estado de Israel y ahí, a la edad de 20 años, va a escribir su gran diccionario de la lengua hebrea, conocido con el nombre de Agrón. Agrón viene del verbo agar, juntar, reunir, amontonar. Esta es una obra básica y fundamental para todos los diccionarios que tendrán aparición posteriormente a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Esto es muy importante porque es sentar los fundamentos de la lexicografía y lexicología hebreas. medievales, que hasta el momento nadie se había preocupado de ellas. Pero no solamente se dedica a eso, también estudió los calendarios judíos de Hillel II y de Rabí Aaron Ben Meir de la Academia Talmúdica de Ramle, la actual Ramallah, en el territorio de Judea y Samaria, y realizó una revisión total del calendario acortándolo en 35 minutos al año. Y es el calendario que hasta la fecha sigue vigente. Se fue a Alepo, en Siria, y allí estudió y pasó a Babilonia, lo que es la actual Bagdad, en las cercanías. Y allí escribe un libro muy interesante que se llama Sefer Amoadim, el libro de las fiestas, que con los años, a finales del siglo XVII, en Ámsterdam, aparece escrito por la comunidad judía un libro que se llama el libro de las tres Pascuas, que en realidad es una adaptación al español de manera sucinta de este libro de Sadía, y que se conserva un ejemplar que yo conozca en la biblioteca pública de Rusia, que es la antigua biblioteca, o la base de la antigua biblioteca imperial de San Petersburgo. Su fama empieza a sonar bien, hasta el punto que de Sidarca, David Ben Zakkai lo llama a que vaya a Sura para hacerse cargo nada más y nada menos que de la Academia Talmúdica más prestigiosa, junto con la de Pumbadita, con la oposición de Nisim Nahorani, el cual era el presidente de la comunidad local. Sadía, a pesar de que el Gaón de Pumbadita también le apoya, se niega a firmar el nombramiento, y ahí empieza un enfrentamiento entre el Gaón de Sura y el propio Sadía, que durará hasta que, una vez fallecido este, pues el hijo se reconcilie con Sadía. Sadía es impresionante. Escribe y publica el libro Tafsir. Tafsir en árabe significa comentario o exégesis. Pero lo que hace él es traducir el Sefer Torah al árabe por primera vez enterito, lo cual es una obra extraordinaria. Y aquí también podemos decir que sienta las bases de la traducción del hebreo antiguo al árabe. No contento con eso, hace una traducción de los Tehilim de David al árabe, la cual no solamente es interesante por el texto en árabe, sino por el estilo preciso y humorístico de los comentarios que hace de los Tehilim. Es impresionante. Es una pena que eso no lo tengamos en español, porque sería maravilloso, vamos. También redacta el primer libro de lexicografía y exégesis llamado El Sefer Hagalui, el libro de la demostración, donde va haciendo un razonamiento de toda la estructura de la lengua hebrea. También escribió otra obra llamada Takaná, que traducido al español significa responsa. Y, atención, escribe también el Tafsir Kitab al-Mabadi, que no es nada más y nada menos que la traducción del primer comentario del Sefer Yetzirá, el libro de la creación o formación, según los traductores, el cual es el libro fundamental para iniciarse en los estudios de Kabbalah. Su obra se incrementa con la traducción del Kitab Fasi al-Ibrani, el libro del hebreo correcto, conocido también como Kutub al-Lugha, en árabe, los libros de la lengua. Y digo los libros porque publicó 12 libros, de los cuales solamente se conservaron 8, y que yo sepa, tampoco están traducidos al español. Y ya, finalmente, la última gran obra que escribió fue el Kitab al-Rad, es decir, el libro de la refutación, en el cual defendía el judaísmo rabínico y sentaba las bases del argumentario judío-rabínico frente a los caraítas, que existiría y sería la base fundamental para toda la polémica posterior que hubo entre el judaísmo ortodoxo y el caraísmo, hasta incluso el siglo pasado. Finalmente, decir que él, en los últimos años que vive en Bagdad, de 935 a 942, sigue escribiendo trabajos y obras que no se han conservado, y fallece allí en el año 942. Con todo esto, podemos decir que Saadia Gaón sienta las bases del humanismo judío a lo largo de la Edad Media, tanto en hebreo como en judeo-árabe. Y esta es la aportación y el legado que nos queda de él a todos nosotros, los judíos del siglo XXI.
Pues te agradecemos a ti como judío del siglo XXI y a nuestros oyentes, bueno, que hayan escuchado este primer programa de Judeociencia, que has empezado, Ángel, a lo grande.
Muchas gracias. Yo espero y hago un llamamiento que no he hecho nunca a nuestros oyentes en todos los programas que hemos hecho aquí, que si quieren que escriban, pregunten y contestaremos. Es decir, lo importante no es solamente que haya emisión, sino también Kabbalah, recepción, que eso también es muy importante para que un programa se mantenga en la radio
y que crezca. Así que lo que decía el profesor Encina, si quieren escribirnos, ya saben que pueden hacerlo a redaccion@radiosefarad.com.
Muchas gracias, querida Raquel, muchas gracias, queridos oyentes, y Dios mediante, aquí seguiremos.
Hasta el próximo programa.
Hasta luego.